Proverbios capítulo 20. Lo que hago es que leo un versículo, veo el tema de ese versículo y miro otros versículos en el capítulo que tienen que ver con ese tema. Luego miramos segundo versículo, los otros versículos que van con ese tema. Luego tercero, y así seguimos mirando los temas en cada capítulo, porque muchas veces hay varios versículos que tratan del mismo tema, pero no están enseguidos siempre como versículos 1 a 5, como leemos en Efesios. Es más fácil, solamente aquí está el tema en ese párrafo, pero en Proverbios ya es otra cosa de volver a darnos. Es como si nosotros estamos criando hijos y durante el día o durante la semana usted trata de algún tema con sus hijos, de respeto, o modales en la mesa o algo, y luego usted habla de otras cosas, pero luego viene otra comida, otra oportunidad, y tiene que volver a hablar del primer tema, pero añadiendo algún punto o lo que sea. Así nos trata Dios, como hijos de Dios, para hablarnos de varios temas, pero entonces ya volviendo a darnos diferentes enseñanzas. Y aquí yo estoy juntando las varias enseñanzas en el capítulo, pero muchas veces cuando llegamos capítulo 21 o 22, como ya hemos visto, se vuelve a tratar del mismo tema y nosotros volveremos a tratarlo también cuando llegamos a esos capítulos. Así que no estoy reuniendo, por ejemplo, todos los versículos acerca de cómo criar hijos en un solo sermón o en dos sermones. Estoy haciéndolo a medida que llegamos al tema en cada capítulo. ¿Ok? Para entender mi locura de la manera que estoy haciendo esto. Así que versículo 1 de capítulo 20, el tema que se trata, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Realmente vamos a tratar de este tema en otros capítulos, pero es el único versículo en este capítulo que lo trata acerca de adicciones y el alcohol. Aquí como para introducirlo, como cuando tú y yo hablamos a un niño del tema y decimos, hijo, nunca tomes en toda tu vida, no llegues a ser borracho. Y ya más tarde tenemos que explicarles otras cosas acerca de adicciones y razones de eso. Pero aquí lo tenemos que, solo para introducir, la primera razón es que el vino es escarnecedor. Muchos dan excusas por sus adicciones y se convencen que no son adictos. Oh, yo puedo tomar una copa, no va a pasar, no soy borracho, no se preocupe de mí, mamá y papá. Pero uno no conoce su propio corazón. Dice en Jeremías que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Y ni conocemos nuestros cuerpos. Es que hay ciertas personas más propensas a la borrachera que otros, igual como hay algunos de nosotros más propensos a ser gordos que unos que otros, ¿verdad? Es que yo a lo mejor como unos caramelos y ya quiero más y más, y usted come un caramelo y no quiere ni un segundo, ¿verdad? A algunos que les gusta una cosa, otros otra cosa, y así que tenemos que reconocer que el alcohol, como muchas cosas en la vida, es engañosa. Es que hay adicciones más que alcohol, eso es el tema aquí más que nada. Pero hay adicciones psicológicas, espirituales. Hay jóvenes que comienzan con solo mirar por casualidad en el internet una mujer mal vestida o no vestida, y entonces ya llega a querer más y más pornografía y llega a ser una adicción. Hay otros que hay adicciones, por supuesto, de las drogas o adicciones de la tele. Yo soy medio adicto a la tele, ¿verdad? Es que si tú me invitas a tu casa, les he advertido antes, y tú tienes una tele prendida, no espere que yo voy a prestarte mucha atención. Es que mi ojo siempre se me va, por tanto que trato de no mirar la tele, no sé, hay algo allí con el flash y el blam, 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 ¿verdad? Que me atrae. Es por eso que no tengo tele en mi casa. porque si yo tuviera tele estaría mirándolo mucho, ¿verdad? Es que hay algunos de ustedes que no tienen ningún problema. Usted tiene tele y no mira ni media hora en la semana. Pero hay otros que se convencen ellos mismos que no son adictos y son adictos, ¿verdad? Les he hablado de uno de mis maestros de español en Madrid. Y allí el Señor dijo, mire, mi esposa y yo nunca nos emborracharíamos. Nosotros nunca tomamos mucho, solamente un poco de vino con la comida y no más. Y algún joven le preguntó, ¿Y cuánto toman ustedes? No tomamos casi nada. Yo y mi esposa apenas una botella cada uno para cada comida. No tomamos nada, ¿verdad? Solo un quinto para mí, un quinto para ella y ya, no más. Y así es, tres veces al día. Y así que, y a lo mejor antes de dormir, pero de cualquier manera no toman. En absoluto, casi nada, según él. Y eso es lo que pasa, que hay personas que no son adictos, ¿verdad? Es como mi papá, que siempre dijo, no soy adicto a los cigarros, yo puedo dejar los cigarros cuando quiero. Y cuando murió con 78 años de edad, todavía no quería, ¿verdad? El hecho es que es una cosa que le atrae, y uno se convence que puede dejar algo, pero por eso dice en Timoteo, que muchos son adictos, por ejemplo, al vino, pero muchas veces no es a mucho vino. Hay algunos que solo necesitan una copa al día, pero casi no sobreviven sin esa copita, ¿verdad? Es que ya son adictos a una copa. No van a emborracharse con un quinto o un décimo, lo que quiera, ¿verdad? Pero un galón de vino. Pero están adictos a tener su copa cada día, ¿verdad? Y así es que tenemos que reconocer que es engañadora. Y esa es la cosa que dice aquí, es escarnecedor, engañadora, la sidra alborotadora, y cualquiera porque ellos hierra no es sabio. Muchos dan excusas y se convencen que no son adictos, pero muchos engañan a sí mismos y toman más de lo que piensan que están tomando, sea de pornografía, y solo una ocasión de pornografía es demasiado, solo uno es demasiado. Pero el hecho es que uno comienza con un poco y ya quiere más y más y más. Y por esa razón entonces tenemos que reconocer que puede ser adicto a un poco. A lo mejor no adicto, no necesita mucho, pero siempre a un poco. Y casi siempre comienza con poco y ya un poco más y un poco más y se convence que casi no toma cuando realmente está tomando mucho más de lo que tomó antes para satisfacer su adicción. Hay algunos con medicinas o píldoras o Coca-Cola o café, ¿verdad? Que podemos ser medio adictos a muchas cosas físicas, pero también, como digo, cosas visuales de la tele, del cine, hay adictos a la música. Yo estoy convencido que la música es la peor droga que existe. Es una droga. Es una droga antibíblica que cuando uno está adicto a la droga de la música, pierde todo interés en la Biblia, todo interés en ganar almas, todo interés en los sermones. A veces viene porque viene, pastor es un poco chistoso, no puede creer que algo tan feo, lo que sea, pero el hecho es que muchos ya no están sirviendo al Señor, no están ganando almas, no están entusiasmados con los coritos de Navidad y los himnos de la iglesia, porque ya la adicción a la música mundana les ha quitado todo su deseo. Es como uno que come muchos caramelos antes de la comida y ya no tiene interés en una comida de carne y verduras porque ha comido mucha chuchería, ¿verdad? Y no sé qué palabra usa usted para chuchería. Es que cuando en Perú me dice que no es una palabra que usan allí, pero lo usan en España, pero así que ya me entienden aquí en los Estados Unidos qué quiero decir, ¿verdad? De eso. Pero de cualquier manera encontramos aquí que el vino es escarnecedor. Es que hace que uno llegue a ser adicto a lo visual o lo audible o lo físico de tomar por la boca. y ya el diablo está riéndose de usted. Se cree que es guapo. Algunos adictos nada más a amistades. Necesitan siempre tener sus amigos, siempre estar con su gente en sus fiestas, ¿verdad? Adicto a las fiestas y a la pachanga, ¿verdad? Ah, es que hay muchas adicciones que quitan nuestro amor al Señor. Y si usted no tiene gran amor al Señor, es porque hay algo en tu vida, algo que está chupando ese interés. Usted es adicto a algún placer. A veces puede ser adicto al trabajo, al dinero, de querer nada más, más y más dinero, o le encanta trabajar, 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 y así que ha perdido interés en servir al Señor, porque usted es adicto a otras cosas más que servir al Señor. Segundo versículo 2. No hay otro versículo para ver allí, pero en versículo 2 tenemos como 4 versículos del tema. Versículo 2. Si gusta leer conmigo, le invito. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, y el que lo enfurece peca contra sí mismo. Aquí hablando del rey, de autoridades en nuestra vida. Hemos tratado este tema, pero la Biblia vuelve a tratarlo, nosotros volvemos a tratarlo. Versículo 2 va junto del rey con versículo 8. Si quiere leer versículo 8 conmigo. El rey se siente en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Versículo 28, habla del rey también, de la autoridad de nuestra vida. 26 y 28, vamos a leer versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Versículo 28. Misericordia y verdad guardan el rey, y con clemencia se sustenta su trono. ¿Okay? Versículo 2 aquí, con rugido del cachorro de león es el terror del rey. El necio no respeta el poder de las autoridades y sufre por eso. Les he dicho que muchas veces cuando mis niños estaban creciendo, dije, hijo, ¿por qué quieres seguir haciendo esta cosa que le dije que no lo hiciera? ¿Estás pidiendo que te dé un castigo? ¿Por qué quieres hacerlo? No quiero yo castigarte. Estoy advirtiéndote, diciendo que no lo haga, por favor. Entonces, ya muchas veces seguían y no tenían temor del terror del rey, hasta aprender que este rey tenía que orar mucho más para paciencia. No he sido siempre tan lleno del Santo Espíritu y tan paciente, humilde y callado, ¿verdad? Y muchas veces mis hijos aprendieron que este rey era un terror demasiadas veces, y he tenido que pedir mucho perdón de Dios y de mis hijos por el terror del rey, ¿verdad? No obstante, la idea aquí es que es un necio que no respeta las autoridades, sigue adelante y sufre. Debemos enseñar a nuestros hijos respeto al rey, respeto a las autoridades en la vida, sus maestros en la escuela, la policía, los políticos que están por allí, ¿verdad? Enseñarles respeto a las autoridades para que no sufran. Sobre todo debemos temer la autoridad que es sobre todas las autoridades. ¿Quién es eso? Dios mismo, ¿verdad? Aún las autoridades deberían temer esa autoridad suprema y divina, y no lo hacen. Los políticos o los padres, que los maestros, que tratan de hacer cosas sin temor al Señor, son necios. Es que ellos van a sufrir por lo que enseñan los niños, por lo que los políticos hacen para ir en contra de Dios y contra la Biblia. Aquí encontramos que cuando Pedro estaba predicando de Cristo, recuerda que le metían en la cárcel como Pablo más tarde, y entonces cuando le sacaron de la cárcel dijeron, ok, pueden ir libre, pero no prediquen el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Juzgad vosotros si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. es que si el esposo, si el padre no le pida hacer una cosa que es pecaminosa, debe hacerlo. Aunque parece tonto, ¿por qué quiere que haga eso? No tiene sentido, no tiene razón. ¿Qué importa? Ellos son la autoridad que Dios ha establecido. Si le dice, quiero hijo que tú te emborraches y haz una cosa, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios más que los hombres y no emborracharme. Pero pocos padres van a pedir eso de sus hijos. Hay algunos que sí, ¿ok? Mi papá era uno. Pero el hecho es que hay algunos que piden a sus hijos a pecar. Y el hijo tiene que decir que no, tengo que obedecer a Dios más que los hombres. Pero hasta eso se hace con gran respeto y con terror al rey. Reconociendo que si voy a obedecer a Dios más que los hombres que tienen autoridad van a usar la autoridad que tienen para castigarme por obedecer a Dios sobre ellos. Y estar dispuesto entonces a sufrir. Ustedes, muchos están orando posiblemente por pastores que están en Irán o Irak, ¿verdad? Irán más que nada ahora en la cárcel, ¿verdad? Y muchos están ya perseguidos por su fe. Y así que ellos están dispuestos a sufrir, sabiendo que van a sufrir, pero temen la autoridad máxima. Y así que nosotros debemos temer la autoridad máxima. Hay hijos que quieren obedecer al Señor y ir a la iglesia y ser bautizados y los padres no los dejan. Los padres están juzgando con un rey más alto que ellos. Y van a sufrir por no animar a sus hijos a servir al Señor. Pero lo dejamos con Dios, ¿verdad? Es otra cosa que veremos aquí de la venganza. No es para nosotros tomar venganza, es para Dios. Pero aquí es que debemos respetar el poder de las autoridades. Pero ellos y nosotros debemos reconocer que hay una autoridad sobre la autoridad humana. Y eso, dar a César lo que es de César. Y dar a Dios lo que es de Dios. César merece cierto respeto. Y Dios merece cierto respeto, obediencia. Así que no eres un buen cristiano solo porque obedeces a César. Hay que poner Dios primero, ¿verdad? Y entonces los hombres. Versículos 8, 26, 28 tiene otro tema allí. La autoridad debe usar su poder en contra del mal. Debe usar su poder para, no para beneficios propios, sino para luchar contra el mal. Y Dios es el juez si ellos actúan correctamente. Así que el rey que se siente en el trono de juicio, versículo 8, con su mirar debe disipar todo mal. En 1 de Pedro, creo capítulo 4, dice, ustedes no deben temer hacer lo bueno. Es que la ley no es para el bueno, es para el malo. Así que si yo estoy haciendo lo correcto, la policía puede venir y preguntarme lo que quieran, pero no he hecho nada en contra de la ley, no tengo nada que temer. La ley está dada para los malos, supuestamente, ¿verdad? Ahora ya tenemos leyes que dice, como hemos dicho recientemente, comenzando en enero, que si tú no pagas para el aborto, vamos a meterte en la cárcel. Es lo que está diciendo el presidente. Y así con la nueva póliza de seguro de salud, que las compañías tienen que comprar seguros de salud que paga para aborto gratis, para una píldora que causa aborto. Y así es que cuando uno va en contra del gobierno y dice yo no lo voy a hacer, a lo mejor tiene que sufrir. Pero el hecho es que ellos son responsables al juez de jueces, al Dios de dioses, al rey de reyes. Y así que nosotros tenemos que reconocer que ellos deben hacer las cosas, la ley contra el mal, no para beneficio propio. El problema es que el que tiene un poco de poder, tiene un poco de corrupción. El que tiene poder máximo, tiene corrupción máxima. Hay una serie de libros que ya son películas del anillo de poder, ¿verdad? El Señor de los Anillos. Y todo el tema de esto es que cuando uno tiene el anillo de poder, ya tiene poder, pero también le corrompe. Cualquier que pone el anillo, que tiene poder, entra en su corazón, su alma, corrupción. Ese anillo solo puede llevarlo Dios para no corromperse, porque Él es todopoderoso. Pero es lo que pasa, que hay muchos políticos que tienen mucho poder y tienen mucha corrupción, porque usan el poder para su favor, para sacar dinero para ellos. Es que mira los que entraron a la presidencia, que ya no entraron ricos, y pregunta cuánto dinero tienen ahora, ¿verdad? Muchos entraron con $300,000 en el banco y ahora tienen $10,000,000 en el banco, y solo han estado en su oficina política poco tiempo, y cuando salen de allí ya ganan millones y millones más. Oh, pero estoy haciéndolo a favor de la gente, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que así debe ser. Pero solo hay un rey que no tiene ninguna corrupción: Jesucristo, sobre todos. Así debemos someternos a Él y tratar de estar en Cristo. Cuando Dios nos da autoridad en la familia, en una escuela, en el trabajo, usarlo para el bien, para la gloria del Señor, y no para nuestro propio provecho. Es que ustedes saben que hay muchas iglesias. La iglesia donde fue mi papá, pagaron al pastor como, no sé si era 100 o $120,000 al año, ¿verdad? Es que ganaba 3 veces más de lo que gano yo, ¿verdad? Yo no tenía necesidades en Ohio, donde las casas costaban, ¿verdad?, $100,000 para una casa de un médico. Y aquí ya $100,000 no le compré ni un apartamento, ¿verdad? Pero el hecho es que él quería mucho dinero, y así era un pastor, y así que predicaba sus sermones de 20 minutos y siempre más y más y más. El hecho es que Dios nos guarde de esa actitud. Debemos estar en el ministerio para servir, para ministrar, no para buscar. Muchas veces ustedes me han ofrecido un aumento de salario, si lo necesito para ahorrar para jubilación, como no tengo seguro social o algo, les permito ponerlo en banco para eso, pero si no necesito dinero, muchas veces he dicho no, ¿por qué darme más dinero? Yo no lo necesito, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que no estamos aquí para servirnos, pero un rey debe sentar en el trono de juicio, versículo 26, debe aventar los impíos y sobre ellos hacer rodar la rueda, no sobre gente buena, sino sobre los malos. Versículo 28, ¿cómo puede un rey guardar su trono? Por misericordia y verdad. Hay que hacer la verdad, pero hay que hacer la verdad con misericordia, reflejando a Cristo. Y entonces con clemencia se sustenta el trono. Debemos hacer lo que es justo ante Dios, la autoridad suprema, y confiar en su justicia para guardarnos de esta manera. Y si tú ves una persona que es justo, pero es misericordioso, usted respeta a esa persona. Hay muchas iglesias que quieren ya deshacerse de su pastor porque no tiene verdad, no quiere predicar la verdad, o no tiene mucha misericordia de la gente, ¿verdad? Es que tenemos que tener esa actitud de padres que tienen pura verdad y ningún amor, siempre ahuyenten a los hijos. Pero los padres que tienen puro amor y no tienen verdad y disciplina, tienen los hijos que, yo puedo hacer cualquier cosa, no importa, y así que no sirven a Dios, no hacen nada, porque ya no tienen disciplina para servir al Señor. Eso va entonces a versículo 3, tercer tema aquí. Versículo 3, si quieres leerme conmigo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Así encontramos que hay muchos que quieren contienda. Y dice allí que usted es un insensato si quiere discutir. Una cosa de un pastor en 1 de Timoteo 3 es que no es pendenciero, no es peleonero, no quiere entrar en discusiones siempre. Cuando hay una persona que siempre está queriendo pelear con otros, él cree que es guapo. Lo que pasa es que el mundo y las películas mundanas alaban la contienda. Cuando estamos en el avión, no tenemos tele, pero si viajo en el avión, ni pago, ni pongo auriculares para ver la película que está allí. Pero cuando hay una película, gracias a Dios, esta vez no había ninguna película para Carolina y detrás, tranquilo, el avión, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando Vanessa y yo fuimos a México, había sus películas, y cada película, no sé todo lo que estaba pasando, pero mucha violencia, mucha sangre, personajes de Wolverine o yo no sé qué, que estaban cortándose, tirándose, yo no sé, cuchillos y yo no sé qué, pero mucha sangre y muchas tonterías que estaban por allí, ¿verdad? Y entonces en el otro casi lo mismo, ¿verdad? Solo pura pelea. El mundo le enseña que el fuerte, el guapo, el respetado es el que contiende con la gente. Quiero contender por la fe, la palabra de Dios, pero no con espada, como dice Cristo a Pedro. Pedro, quita tu espada de allí, ¿verdad? Es que las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas espirituales, de oración, de la palabra de Dios, de poder. Y ni con eso, es solo para discutir y pelear. Es para predicar la palabra. Si no lo quiere recibir, no lo recibe. Pero no voy a estar discutiendo si mi religión es mejor que tu religión. Solo voy a presentarte a Jesucristo. Es decir, si no crees en Jesucristo, no puedes ir al cielo. Vas al infierno. ¡Ay, no, no, no! Y tú puedes discutir lo que quieras, pero Dios es el juez y Dios ha dicho en la Biblia que es la verdad. Así que no es para mí discutir. Y así no ser un contencioso porque el necio se envuelve en eso. Y menos cuando es contender porque alguien me ha dañado y quiero venganza. Versículo 22, voy a juntar con esta idea. Si quiere leer, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. En el Nuevo Testamento toma este versículo en Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El hecho es que cuando estamos en contención, y más cuando es venganza, mira, tú no vas a pisarme a mí, ya vas a ver con quién te tratas. Dice, no estoy dando lugar a la venganza de Dios. Estoy quitando las cosas de las manos de Dios. Yo no creo que Dios está haciendo lo correcto, porque no está vengando de mí tan rápido como yo quiero, y la gente va a ver, y Dios no lo hace, yo lo voy a hacer. Porque yo soy un cristiano, y un cristiano no se deja pisar. Así es lo que la gente quiere creer, ¿verdad? Pero dice, ok, tú sabes mejor que Dios. Más inteligente que Dios. Más fuerte que Dios. Dios no sabe lo que hace. Tú eres un tonto, un necio. El hecho es que estás quitando la cosa de la mano de Dios cuando Dios sabe lo que hace. A lo mejor una persona me ofendió para enseñarme a mí un poco de paciencia y fe y para hacerme orar un poco, y no estoy aprendiendo las lecciones que yo debiera haber aprendido con la ofensa. Y así que orar por tus enemigos, dice, amar a tus enemigos. Para eso necesitas acercarse mucho a Dios, para tener mucha fe que Dios va a remediar la circunstancia. Y si se requiere venganza, Él va a traer la venganza. Yo no sé cuántas veces en mi vida yo quería orar lo que en Salmos llamamos oraciones imprecatorias. Las oraciones imprecatorias son las oraciones de David. Señor, mátalos ya, mándalos al infierno hoy, Señor, ahora, por favor. Y así es una oración en contra de personas. Hay momentos para orar esas oraciones, ¿verdad? Algunos políticos especialmente. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que debemos más bien decir, no, Señor, primero voy a orar por su salvación, hasta por ese político, pero más por ese enemigo personal que yo tengo. Señor, no sé qué quieres enseñarme de la manera que él me trata. Me va a hacer perder mi trabajo. Me está dañando hasta romperme huesos. Señor, ¿qué puedo hacer? Y el hecho es que hay que reconocer que Dios está en control. A veces no controla como queremos. Recuerda cuando Pablo se convirtió al Señor allí en el camino de Damasco, y estaba en camino de Damasco para hacer qué cosa. Perseguir, matar, martirizar a cristianos. Ya había matado muchos cristianos. ¿Y no hizo nada Dios? ¿No supo Dios? ¿No pudo pararlo Dios? En ese momento el Señor apareció. ¿Y qué dijo Jesús a Saulo en ese momento? Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Quién eres, Señor? Yo pensé que estuve persiguiendo a cristianos. Mira, tú haces dañar. La tortura más grande que ha hecho en la historia es la tortura de torturar a un hijo delante de la mamá. Cualquier mamá dice, tortúrame a mí, pero deja ir mi hijo. Y el Señor está diciendo, yo veo lo que está pasando con mis hijos. Yo puedo pararlo en cualquier momento. Y de vez en cuando el Señor pone un remedio, como con Pablo, que le iban a matar, y él dijo, yo apelo a César. Si Dios ha obrado para que pueda apelar a César, apela a César, ¿verdad? Pero si es cosa de tomarlo en tus manos, porque no crees que Dios está haciendo tan rápido como tú crees que él debe hacer, entonces mejor orar más. Mejor encomendarlo a las manos del Señor. Y a lo mejor ese Saulo que está matando cristianos y quiere matarte a ti como otros cristianos, a lo mejor Dios quiere salvar a ese Saulo y hacerle un Pablo, el más grande de los misioneros y siervos del Señor. El hecho es que tenemos que reconocer que la venganza es del Señor. Y el Señor dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. Él te salvará. No lo quites de la mano del Señor. Es insensato ser peleonero. Y más cuando es para defenderte a ti mismo y vengarte a ti mismo. Solo porque tú no estás confiando en el Señor para cuidar de ti. No estás confiando en el Señor para traer la venganza si requiere venganza. Y muchas veces ya encontramos una situación que no es venganza lo que necesita una persona, es lástima, especialmente entre jóvenes. Este joven está maltratando a mi hijo y él va a saber, y tú no sabes que este niño la noche anterior el papá le golpeaba 40 veces y ya le había maltratado por varios años. Y entonces viene y se desahoga con tu hijo. Y no debe hacer eso. Pero muchas veces lo que necesita es simpatía más que venganza. Y así tenemos que reconocer que hay cosas que no sabemos. Pero si Dios piensa que este niño necesita venganza, entonces no espere a Dios que lo haga. O debe esperar a Dios. Creo que la Biblia nos enseña. Pero ¿quién es capaz? Ninguno. Por eso tenemos que acercarnos mucho a Cristo. Para tener bastante fe. Que Él pueda hacer la obra. Y que yo pueda confiar en Él para hacer la obra. Y dice, pero estoy sufriendo mucho. Ay, qué bueno. La prueba obra paciencia y madurez y fe y experiencia. Deja que la prueba tome su proceso para formar en ti lo que Dios quiere formar en ti. Y a lo mejor un día si esa persona se llega al cielo, vas a decir, gracias por molestarme tanto. Muchas gracias. Yo tenía necesidad de mucha paciencia y usted me enseñó esa paciencia porque me hizo ponerme de rodillas para ir mucho al Señor para pedir paciencia con usted. Gracias por molestarme tanto. Ahora no tenemos la gracia para decir gracias por molestarme a mí y más si es molestar a mis hijos. Pero hay muchas veces que mis hijos fueron molestados en este sentido, ¿verdad? De que la gente les maltrataba y les criticaba y hasta les pegaba y les rechazaba, ¿verdad? Ese es el hijo del pastor, no vamos a estar con él. Él tiene normas muy altas y las críticas que tenían mis hijos en la escuela cristiana, el rechazo que tenían mis hijos, es que no pueden ni imaginar. Pero nunca hablamos con los otros niños, hablamos con los maestros para quejarnos, porque miramos que era para lo mejor, para nuestros hijos, aprender a orar por esos que estaban molestándoles y tenerles simpatía, porque eran pecadores, posiblemente perdidos, y así enseñar a nuestros hijos a ser misioneros. Y cuando se quejaban, dijimos, hijos, ¿sabe por qué estamos en Antioch? ¿Sabe por qué? Porque Antioch necesita misioneros. Es que esa gente que está maltratándote necesitan enseñanza de la verdad, necesitan alguien orar. Hijos, estamos aquí como misioneros. Y misioneros a veces tienen que sufrir. Aguanten, hijos, aguanten. Y orar por este que está maltratando. Nunca defendimos a nuestros hijos delante de los otros. Porque nadie iba a matarlos, no teníamos que temer la muerte, ¿verdad? Y si había rechazo, ya los hijos aprendieron a tener simpatía. Mira cuán malo han salido mis hijos con esta actitud. Es que han salido como misioneros. Con simpatía, porque han aprendido. Mira, el maltrato es porque esta gente necesita misioneros. Ora por ellos, que les deis un buen testimonio. Yo sé cómo es, yo fui a la escuela pública, no a la escuela cristiana. Yo recuerdo este altote rubio que era peleonero de todos en la escuela. Yo, un palo, tío, no lo va a creer ahora, ¿verdad? Pero un palo, podría contar cada hueso de mi cuerpo, ¿verdad? Es que ya no tenía ni carne encima, ¿verdad? Un palito. Y así que él siempre buscaba palitos con quien pelear porque podría ganarnos, ¿verdad? Y así que recuerdo en educación física, teníamos fútbol americano y él se puso en el equipo contrario justo delante de mí. Podría ya usarme como la pelota y patearme sobre el gol, ¿verdad? Hasta un día estuve con otro, pero de buen humor estábamos en grapar, creo que se llama, wrestling, ¿verdad? Y yo un palito, el otro ya 3 años mayor que yo y bien grande, no sé, no nos midieron o algo, ¿verdad? Pero él nada más me tomó y me levantó y me dio vueltas, ¿verdad? Era horrible. Pero este joven vino delante en el fútbol y allí teníamos que ir uno contra el otro, y él nada más solo para molestar, en vez de hacerme correctamente que hay que hacer con los codos y eso, él sin mirar otro toma su puño y ¡pum! Me mete en el estómago para quitar mi aire, ¿verdad? Y trata de hacer otra cosa peor, pero de cualquier cosa es que allí era, hay gente cruel, ¿sabe? Pero yo aprendí que no iba a poder ganar pelea con él, ¿verdad? Mejor solo alejarme lo que podía, pero orar por él. Y no sé si jamás llego a ser salvo. Pero una cosa sé es que mi papá era policía y mi papá nunca me defendió. Solamente dijo, hijo, que seas un hombre. Así es que tenía que aprender a ser un hombre, ¿no? Es un maltrato, ¿verdad? Pero el hecho es que tenía que aprender que la venganza no iba a servir. Pero lo que iba a servir era un amor que solo Dios podía hacer. y esas pruebas me podría ser más hombre, pero más que hombre, más cristiano, más espiritual, confiado en el Señor. ¿Okay? La próxima vez, los perezosos, los trabajadores, las finanzas, cómo llegar a ser rico, y así vamos a orar de pie.